Bueno, pues un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en una entrega más de este Pobre Reinas que nos trae Yolanda Bellota del Campo. Y hoy vas a hablar, Yolanda, de María de Portugal, la princesa breve, ¿no?
Pues sí. Hola, ¿cómo estáis todos? Pues hoy hablamos efectivamente de María de Portugal. Esta niña pues reinó muy poco tiempo, por eso se la llamaban la princesa breve. Esta niña nació en Coimbra en 1527 y murió en Valladolid en 1545. Bueno, en octubre de 1543, sobre los caminos de Extremadura, una nube de polvo anuncia el paso de un ejército, pero esta vez es un ejército pacífico, al mando del duque de Medina Sidonia. Lo componen 3.000 personas con 40 caballos y 400 mulos, sacerdotes, criados, palafreneros, escribanos, lacayos, cocineros, 3 bufones y 6 indios procedentes de América, que no sabemos para qué servían, pero ahí estaban. Se trataba nada menos que de la boda del príncipe de Asturias, Felipe II, con María, hija del rey de Portugal, y de Catalina, la hija de Juana de Castilla, la hija pequeña, la que estuvo con ella en el castillo. María y Felipe eran primos por partida doble, y la elección, por supuesto, se debía a motivos políticos. Ya iremos viendo más adelante las graves consecuencias de la consanguinidad múltiple de esta estirpe. Felipe siempre fue un lusitanista convencido, bien porque su madre Isabel de Valois fue portuguesa, bien porque se trataba de lograr la unidad peninsular con la misión del Reino de Portugal, que va a ser lo segundo. Pero además parece que los retratos que había visto de su joven prima le satisfecieron en el grado sumo.
¿Y cómo era el aspecto de esta niña, de esta reina María de Portugal?
Los retratos de la época nos la muestran como una gordezuela, menuda, rubia, jovial, y no podía faltar corriendo sangre habsburguesa por sus venas, pues el imprescindible labio inferior ligeramente caído. Parecíase bien a la casta del emperador Carlos V y su tío, y mucho a la católica Isabel, su bisabuela.
¿Y cómo fue recibida? ¿Cómo la recibieron?
Pues al pueblo llano, aparte de que porque hubo fiestas increíbles, pues ni fu ni fa. Vestía para su encuentro con Felipe un vestido de raso blanco con adornos de oro y el pelo cubierto con una redecilla de perlas, las manos llenas de sortijas, vamos, discretita que iba la niña. El pueblo, pues qué va a decir, pues como ahora, nada. La comitiva se dirigió a Badajoz y de allí a Salamanca. A su paso por las aldeas y los pueblos la gente la aclamaba, pero bueno, pues como ahora. A los españoles nos gusta usar aún más que comer con las manos. El viaje duró 20 días y por fin el 12 de noviembre la princesa hizo su entrada triunfal en dicha ciudad, en Salamanca.
¿Y se gustaron la pareja? ¿Qué reacción tuvieron a primera vista?
Pues parece ser que no se disgustaron. Además, como los dos tenían esa mandíbula, pues no se debieron de encontrar muy distintos.
Sí, se vieron entre iguales, se vieron.
Exactamente.
Y bueno, ¿la boda se celebró pronto o cómo...?
Pues al día siguiente, en la Catedral Vieja de Salamanca, la princesa vestía de rojo, iba de novia vestida de rojo carmesí, bordado en oro, y Felipe parecía una sinfonía en blanco. Llevaba traje, jubón, calzas, zapatos, con hebillas de plata, vamos, como un pastel de bodas, o sea, todo de blanco. Durante una semana duraron los festejos, danzas, juegos, cucañas, cabalgatas, y cómo no, en la Plaza Mayor de Salamanca, corridas de toros a tutiplén. De manía con los toros.
Y según las crónicas de la época, ¿cómo fue la noche de bodas?
Pues cuando llegó el momento de retirarse a la cámara nupcial y los jóvenes desposados, con 17 años él y ella, pues nos imaginamos que jugando al ajedrez pues no estuvieron. Pero lo más curioso es que a las 3 de la mañana, Juan de Zúñiga, que era el preceptor de Felipe desde pequeñito, pues penetró sin más miramientos en el dormitorio y obligó a los cónyuges a continuar el sueño en habitaciones separadas. No sabemos por cuánto tiempo permaneció este trasiego y nos preguntaremos, ¿por qué? Pues porque el emperador Carlos, el padre de Felipe, pues tenía miedo de que al muchacho le sucediese lo mismo que a don Juan, un tío suyo, el hijo de los católicos que estaba destinado a reinar esta vez por Juana, y que resulta que su matrimonio duró 7 meses, o sea, cascó. Según decían los médicos, por haberse entregado en demasía a los placeres del amor, o sea, tronchante.
Bueno, ¿y se quedaron mucho tiempo en Salamanca?
Pues no, la corte entonces estaba en Valladolid, no estaba en Madrid, todavía estaba en Valladolid, y terminados los regocijos populares, pues los príncipes emprendieron viaje a la corte. pasaron por Tordesillas para visitar a la infeliz Juana, que en un momento de lucidez no solo los reconoció, sino que les rogó que bailaran para ella. Qué feliz se sintió de tener a sus nietos en un ratito la mujer. La princesa María miraba con no poca aprensión aquellos muros que durante años habían sido la cárcel de su madre.
¿Y le dio antes de partir algún consejo su madre a la princesa María?
Pues como el rey, este rey tenía muy mala prensa, tenía mala prensa de monjil, porque en realidad, bueno, pues tuvo sus escarceos, pero realmente el hombre era muy monjil. Pues para que veamos un poco cómo leccionaban las reinas a sus hijas, esta en concreto, pues estas son algunas normas que la daban. O sea, decían que eran consejos, pero en realidad eran normas. Procura enterarte de lo que hace la madre de tu esposo, qué le gusta, qué le repugne, sus manías, en este caso nada, porque no tenía madre. Si no se encuentra tu esposo delante, no consientas en tu presencia conversaciones libertinas. Si no se encuentra tu esposo en palacio, deben acompañarte en el lecho varias damas de compañía. Imaginaros 8 metidas en una cama. No tengas ataques de celos, porque eso significaría el fin de vuestra paz y contento. O sea, podían encerrar, ya ves cómo terminó la pobre Juana, por celosa. Sé sumisa, escribe pocas o mejor ninguna misiva de tu puño y letra. Y obra más con hechos que con palabras. Toma.
Bueno, tampoco nos extrañe esto. Ahora está el obispo de Granada con el libro este de Esposas y Sumisas también. Sí. Parece que retrocedemos hace 500 años.
Efectivamente.
Bueno, ¿le fue fiel Felipe a su esposa?
Pues no sabemos. Según cuentan las crónicas de la época, Felipe trataba con sequedad a su esposa. La trataba con bastante sequedad. Lo que pasa que es que él era así. Tampoco era la alegría de la huerta. Aunque no está contrastado, dicen que tuvo 2 bastardos con Isabel de Osorio. Pero aunque así fuese, es que estaba en todo su vigor sexual con 18 años, por Dios.
¿Tuvieron hijos la pareja?
Pues María era en extremo sana y muy concentrada en venirle la camisa. Esa era la expresión que se usaba entonces para decir que tenía menstruaciones regulares. Y efectivamente, al poco tiempo quedó embarazada. Y con la vulgar creencia de que tenía que comer por 2, pues María, que era glotona a más no poder, pues comía por 6. Y a eso le añades que era rechonchilla, de por sí, pues un despropósito. El 8 de julio de 1545, después de un parto complicadísimo, donde 2 comadronas estuvieron manipulando durante horas en el cuerpo de la pobre princesa, pues al final alumbró un varón. Al día siguiente estaba, pues imaginaros, gravísima, gravísima. El médico particular de la princesa era un enano portugués, lo del enano no es peyorativo, es que era enano, en el que la reina tenía gran confianza y le aconsejó unos lavados con agua salada y atajar la fiebre con sudoríficos, imaginaros, atacar la fiebre con sudoríficos, hacerla sudar. Sangrías, sanguijuelas, o sea, las sangrías que se practicaban con sanguijuelas y mucho abrigo, eso sí, mucho abrigo, según ellos, para atajar la fiebre. Pero al día siguiente los galenos de la corte pues decían lo contrario. Más sangrías y trasladar a la enferma, que estaba ya moribunda, a una cama limpia y seca. Total, que entre unos y otros, la pobre niña contrajo una pulmonía aguda y otra vez nuevas implacables sangrías, esta vez en brazos y tobillos. Y en manos de sus atormentadores, la princesa entró en agonía y el 12 de julio de 1545 moría María de Portugal. Tenía 18 años y llevaba 1 año y 8 meses casada. El príncipe Felipe, cuando murió su madre, pues igual que cuando murió su madre, con el rostro impenetrable y sin soltar una lágrima, quedó viudo por primera vez. He de decir que María fue la madre del famoso don Carlos, del que hablaremos un poco más adelante, que no tiene desperdicio. Bueno, como esta reina nos ha sido muy breve, porque la pobre fue breve, pues os voy a explicar un poco para que veáis lo que comían. O sea, los reyes eran insaciables a la hora de comer. Esto es una comida de mayo, ¿eh? O sea, las de junio y las de julio no sé cómo serían, pero las de mayo es esta, para que sirva de
azúcar. O sea, una comida normal, una comida de a la hora de comer. De
sí,
almuerzo.
Sí, una comida. Ellos desayunaban, no sé lo que desayunaban, pero bueno, esta era una comida. Que era, la comida principal siempre era la cena.
Sí.
Pero esta era la comida, una comida del mes de mayo. Bien. En palacio, evidentemente, en palacio. Y los nobles, pues me imagino que también alguno, pero sobre todo en palacio. Bien, perniles con los principios, que yo me imagino que los principios serían los aperitivos. Capones de leche asados, ollas de carnero, aves y jamones de tocino. hojaldres, platillos de pollo con habas, truchas cocidas, gigotes de piernas de carnero, los gigotes es carne picada, torreznos asados y criadillas, cazuelas de natas, platillos de arteletes de ternera y lechuga, empanadillas de torrezno con masa dulce, aves en alfilete fríos con huevos mejidos, platos de alcachofas con jarretes de tocino y de postre, frutas, uvas, melones, limas, naranjas, pasas, almendras, manteca fresca la comían de postre, aceitunas, quesos, orejones, conservas y suplicaciones, que me imagino que las suplicaciones sería suplicar que los llevasen en volandas a la cama, pues no se podían mover. O sea, fíjate lo que comían.
Sí, si dices otro día contaremos lo que comía el pueblo, ¿no? El pueblo se moría de hambre más que comía, ¿no?
Ya contaremos, ya.
Bueno, Yolanda Bellota del Campo, que en esta ocasión, en esta entrega de Pobres Reinas, nos ha acercado a la figura de María de Portugal, la princesa breve. Gracias, Yolanda.
A vosotros.
Y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.